Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Cuando yo era niño, me parecía que la Navidad nunca llegaría. Me parecía que era una eternidad. Yo estaba pensando en regalos, en Papá Noel. Durante la época de Navidad íbamos a casa de mi abuelo y pasábamos una semana allí con ellos. Era no tener que ir a la escuela durante un par de semanas. Era tener regalos, poder jugar y pasarlo bien. Eso era Navidad para mí. ¿Qué significa Navidad para ti, amigo? Si tuvieras que decírmelo, ¿qué me dirías? Probablemente no eres un niño y no me dirías lo que yo acabo de decir. Quizá me hablas de estar con la familia o estar con unos amigos. Quizá me hablas de una comida especial, unos días de descanso, regalos, amigos, etc. Pero, ¿Navidad realmente qué significa? ¿Es solamente unas vacaciones, una buena comida, algún regalo, estar con la familia? ¿Qué es realmente la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué en esta época del año nos acordamos de este día? No hay ningún versículo en la Biblia que yo creo que lo explique mejor que Juan 3:16, que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al pensar en Navidad ahora, tiene un significado totalmente diferente del significado que tenía para mí cuando yo era joven, un niño. Ahora realmente significa algo para mí. Significa una tremenda bendición. Al pensar en Navidad ahora, este texto me hace pensar en varias cosas. Una cosa que este texto me hace pensar es el peligro donde yo me encontraba antes, sin darme cuenta. Yo estaba caminando hacia un precipicio como un ciego, sin darme cuenta de mi situación y de mi necesidad. Dice, amigo, lo mismo de ti, que estás en peligro de eterna perdición. En el año 1983 había un vuelo de las líneas coreanas yendo de Nueva York a Seúl, en Corea del Sur. Durante el vuelo, pararon en Alaska para repostar, y en aquella época en las computadoras tenían que programar de nuevo la información para programar la computadora para el vuelo desde Alaska a Corea del Sur. Pero lo que pasó es que durante el vuelo, el trayecto entre Alaska y Corea del Sur, el avión se desvió de su ruta y penetró en el espacio aéreo soviético y lo derribaron, y más de 200 personas perecieron. En la investigación se preguntaban por qué se desvió de la ruta. El avión había salido de Nueva York, llegó a Alaska y no tenía ningún problema. El piloto y el copiloto no hablaron de ningún problema mecánico. Pero luego descubrieron el error. Habían programado información equivocada. Y por este error, el avión se desvió de la ruta. El piloto y los pasajeros estaban yendo hacia la destrucción, hacia la perdición, sin darse cuenta. Amigo, quizá me dices que no tiene nada que ver contigo. Tiene mucho que ver contigo, porque tú te has desviado de la ruta. Y tú dices, pero no estoy en avión, no estoy viajando. Te has desviado de la ruta que Dios ha marcado. Él lo dice aquí en Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Dice aquí que nos apartamos cada cual por su camino. Quizá me dices que siempre has estado con Dios. No es así, porque Dios dice que nos apartamos cada cual por su propio camino. Y Él siempre tiene la razón. Él te ha localizado en su radar y dice que te has desviado de la ruta. Estás en la ruta de tu egoísmo, en la ruta del mal genio, en la ruta de la avaricia, en la ruta del materialismo, del dinero, en la ruta de la fornicación, en la ruta del vicio, en la ruta de tu propio camino. El radar de Dios no engaña, no erra porque estás desviado. Isaías 53, versículo 11. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Dios dice que estás viviendo de espaldas a Él. Y la primera cosa que nos dice aquí es que estás caminando hacia la perdición. Yo tengo un amigo que tiene unas vacas y ya hace años en este campo yo tenía que pasar por su campo con cierta frecuencia. Y un día pasé por allí y había un becerro allí dando vueltas. No estaba con las demás vacas, era pequeño y siempre caminaba allí en círculos. Había un alambre allí electrificado cerca. Y yo llamé a mi amigo y le dije lo que estaba sucediendo. Y él me contestó y me dijo que el becerro era ciego. No tenía ni idea de dónde estaba ni del peligro cercano. Y esto me hizo pensar en mi vida y en la vida de la humanidad. Durante años yo estaba caminando como un ciego, caminando hacia el precipicio. En 2 Corintios 4:4 leemos, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ha cegado, no ven, no entienden, ha cegado su entendimiento. Satanás. Una de las características dominantes de la pecaminosidad humana universal es el engaño del pecador acerca de su verdadera condición. Motivada por el orgullo, la mente depravada piensa de sí misma mucho mejor de lo que realmente es. Como esclavos del pecado, todos los incrédulos son hostiles a Dios e incapaces de agradarlo en cualquier sentido. Su incapacidad se acentúa por el hecho de que no solo están atados al pecado, sino que también están cegados por el pecado y muertos en él. Amigo, el orgullo nos hace pensar mucho mejor de nosotros mismos de lo que realmente somos. La Navidad me hace pensar en la perdición en que yo estaba antes. Dios dice que la paga, la pena del pecado, es la muerte en el infierno eternamente. Yo había pecado y pendía sobre mí la condenación eterna sin que yo me diera cuenta. No te engañes, amigo mío, por muy bueno que tú te creas. Tú eres un pecador también como yo. Y la pena de tu pecado es la muerte eterna. No escuches a Satanás que te dice que no es para tanto y que eres una buena persona. Dios dice que somos pecadores en peligro de caer en la eterna perdición. Él es justo y juzgará el pecado. Por mínimo que tú creas, por insignificante que tú creas, Dios juzgó a Adán y a Eva por un solo pecado y los echó de su presencia. La Navidad me hace pensar primeramente en la perdición de los seres humanos, en el desvío de los pecadores, en apartarse y alejarse del Dios vivo y verdadero. Pero también la Navidad me hace pensar en el amor de Dios buscando a estos pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó a María, a Juana, a José, a Gonzalo, a Susana, que dio a su propio Hijo. ¿Por qué vino Jesús hace 2000 años para nacer en un pesebre en Belén de Palestina? ¿Cuál fue el anuncio de los ángeles a los pastores aquella noche cuidando sus ovejas en el campo? En Lucas 2:11 leemos: porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Fue el anuncio de un Salvador. Un Salvador implica perdición. Un Salvador implica y sobreentiende perdición y necesidad. ¿Por qué el anuncio de un Salvador? Porque la humanidad estaba perdida y necesitaba ser salva del castigo de la pena por sus pecados. Un Salvador para salvarme de la ira de Dios, del justo juicio de un Dios santo y puro. Era un gran anuncio de gran gozo para estos pastores, porque cuando escucharon la noticia, ellos se dijeron, en Lucas 2:15, y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Ellos eran conscientes de sus pecados, de su culpa, de su justa condenación, y por lo tanto el anuncio de un Salvador fue un anuncio de buenas nuevas en verdad. Si alguien está muriéndose de cáncer sin ninguna esperanza y de repente el médico le dice: han descubierto una medicina que puede curarte. Esta persona en la cama muriéndose abrazaría la noticia con gran gozo. Sería una noticia de tremenda bendición. Si me dijeran a mí hoy, yo me alegraría, pero no sería tanto como la otra persona. ¿Por qué? Porque no tengo cáncer. Y en mi familia no hay mucha historia de cáncer. Hay historia de otras enfermedades. Amigo, ¿eres consciente de tus pecados, de tu culpa, de tu justa condenación? ¿O crees la mentira del diablo diciéndote que eres una buena persona? Pero la persona consciente de su culpa, este anuncio de un Salvador es un gran anuncio. Es un anuncio sin igual. Nació en Belén en un establo. Murió en una cruz en las afueras de Jerusalén. Allí murió por mis pecados. Allí se llevó mi culpa. Allí sufrió mi castigo. Y allí tomó mi lugar. El niño del pesebre de Belén es el Salvador que tomó mi lugar en la cruz para librarme a mí del juicio de Dios, para librarme a mí de las consecuencias de mi propio pecado. El niño en Belén murió como hombre en la cruz. El niño en Belén nació de una manera sobrenatural. Era el Hijo de Dios, nació de una virgen. Murió en una vergonzosa cruz. 3 días después resucitó de entre los muertos, demostrando claramente que Él era en verdad el Hijo de Dios. Amigo, Navidad habla primeramente de una noticia mala. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo hemos ofendido a Dios. Tú y yo justamente estamos condenados por nuestro pecado. Tú y yo estamos caminando hacia la perdición. Navidad presupone, porque un anuncio de gran gozo, una buena nueva, presupone que hay una mala nueva, hay una mala noticia. Y la buena noticia es, este quien vino no era un mero hombre pecador como los demás. Él había venido desde el cielo. Él era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él no era como los demás seres humanos, llenos de necesidad, llenos de pecado, justamente condenados por nuestra culpa. Él era el inocente Hijo de Dios, santo, puro y perfecto. Vivió su vida y pudo decir a sus enemigos, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Ninguno se atrevió a decir nada, porque no podían, no podían. Pero él era el Hijo de Dios, yendo hacia una cruz en las afueras de Jerusalén. No porque no pudo evitar, porque dijo que pudo haber llamado a miles de ángeles. No lo hizo. Por amor a ti, por amor a mí. Murió allí, en una cruz, con mi pecado encima. Navidad viene primero, luego Semana Santa. Después de su muerte, cuando nos acordamos de esto en Semana Santa, su resurrección, demostrando que Él era realmente quien decía que Él era el Hijo de Dios, que Dios había aceptado su sacrificio en aquella cruz. Amigo, si eres consciente de tu culpa, si eres consciente de algo de su gran necesidad, delante de Dios. Tú sabes que tu vida deja mucho que desear. Humanamente hablando, tú te das cuenta de esto. Pero si abres la palabra de Dios y empiezas a comparar tu palabra con la norma, tu vida, con la norma de la palabra de Dios, si empezamos a comparar nuestra vida con la vida de la persona de Jesucristo, empezamos a ver aún más claramente que mi vida es una vida de culpa, de pecado, de desgracia, de necesidad, de condenación. Pero Dios me ama y Navidad me habla del amor de Dios. No entendemos el amor de Dios si no entendemos primeramente la santidad de Dios. Y el nacimiento de Cristo en una cruz, en un pesebre en Belén de Palestina nos habla de la santidad de Dios, que Dios por las buenas no podía cerrar sus ojos frente a nuestro pecado y decir yo les perdono. Su justicia exige que el pecado sea castigado. Por este motivo Cristo nació en el pesebre. Para ir a Jerusalén, 33 años después, y allí cargar con el pecado del mundo, para sufrir una pena que no era suya, para llevar una culpa de la cual él no era culpable. Pero en su amor, Dios puso nuestro pecado sobre su Hijo. De esta manera, Él siendo justo puede ofrecer perdón y salvación a los pecadores. La Navidad es una época muy bonita del año, no solamente por los amigos, familiares, regalos, comida, días festivos, etc. No hay nada malo en esto. Pero el significado verdadero y real y profundo nos habla de un regalo, el regalo de Dios en la persona de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí, hay un regalo, el regalo del Hijo de Dios. Para ti, amigo, Quizá estás pensando en otros regalos en esta época del año. Quizá una camisa, un reloj, una computadora, tu ron, otras cosas que no son malas cosas. Pero piensa en el regalo de Dios. Piensa en su Hijo, quien vino para morir una muerte que me correspondía a mí y a ti. No su propia muerte, porque Él no era culpable, sino tú y yo. Piensa en el regalo de Dios, ofreciéndote vida eterna por medio de su Hijo, quien murió para librarte de la muerte eterna. Pero amigo, los regalos tienen que recibirse. Si alguien me da un regalo, yo tengo que extender la mano y coger el regalo. La Biblia habla que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero podemos recibir al Señor Jesús por fe. Este regalo no es merecido, es un regalo gratis, inmerecido. Y podemos recibir al Señor Jesús en nuestras vidas por medio de lo que la Biblia llama el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento es confesar mi pecado y dar una media vuelta de 180 grados de mi camino a Dios. Y fe es poner mi vida en sus manos, confiando plenamente en Él. El regalo tiene que ser recibido. Y amigo, en esta Navidad quisiera hablarte de un regalo que quizá jamás has pensado. El regalo del Hijo de Dios. El regalo del perdón de Dios. La salvación eterna en Cristo Jesús. A los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amigo, necesitas pensar en esta Navidad, en su significado verdadero, en el regalo verdadero de Dios, de Cristo Jesús, quien murió por ti. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ábrele en esta Navidad tu corazón. Confiésele sinceramente tus pecados. Da una media vuelta, diciéndole que vuelves a Él, confiando en Jesús y entregándole tu corazón para que Él te salve a ti, para que Él te perdone a ti, para que Él venga a tu vida en poder, en salvación, para que Él haga de ti una persona nueva en tu fuero interno. Oh amigo, qué oportunidad tienes esta Navidad, qué bendición puedes tener esta Navidad. Está bien recibir los demás regalos, pero este es el regalo por encima de todo regalo. Y por fe en esta Navidad, allí donde estés, tú puedes abrirle tu corazón y recibirle en tu vida, clamándole a Él, porque Él te ama. Responde a Él, recibe al Señor Jesucristo en tu vida en esta Navidad.
Cristo.